Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Ariane. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Alfredo. Pues feliz de estar compartiendo contigo, con Teudi, con Jaime, con todos nuestros oyentes, estas dos horas de Tempranito y de Mañana, como siempre, con información, con temas interesantes y también las efemérides.
¿Dijiste Teudi? No, es Mikey.
No, Teudi Girón,
no, ya se déjame mirar para allá. ¿Verdad que sí? Regresó Teudi.
Ya se te había olvidado la cara de Teudi.
Se me había olvidado.
No, bueno, es que como ya no se te vuelve a olvidar. Qué raro.
Como tantos días sí me
dice. A ti que nada se te olvida.
Estás haciendo un énfasis que no me conviene.
No te conviene, no. Por eso te ríes con los dientes apretados.
Como se dejó crecer la barba, se dejó crecer la barriga, se dejó crecer tantas cosas, pensé que era Mikey, pero no, es Teudi. Claro, como estuvo secuestrado, por eso nos afeitó.
Sí, claro.
Porque sí. Aquí decimos la verdad de Teudi, estuviste secuestrado. Mikey estaba poniendo música por la noche y le convenía venir más temprano por la mañana, por eso fue que te secuestró.
Sí.
Señor. Bueno, pues gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de Mañana. También nosotros nos levantamos temprano en la mañana para hacer el programa para que ustedes lo disfruten. Así que un abrazo en la distancia para cada uno de los oyentes. Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Muy buenos días, estas son las informaciones a las 8:03 en Tempranito y de Mañana. Comenzamos con Cuba. El prisionero de conciencia, Michael Castillo El Osorbo, decidió coserse la boca y se tatuó Patria y Vida en protesta por el hostigamiento que sufre en la cárcel Kilo 5.5 en Pinar del Río, donde cumple una condena de 9 años, informó la curadora de arte Anameli Ramos. La activista publicó en su muro de Facebook que el rapero le comunicó su decisión en una llamada telefónica. Ramos señaló que desde hace meses viene denunciando los abusos cometidos contra El Osorbo en la prisión y que su situación empeoró notablemente desde que lo cambiaron de compañía y le pusieron una cámara de seguridad en su galera. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que aquellos ciudadanos que bajo el sistema electrónico para autorización de viaje hayan estado en Cuba no podrán entrar a territorio estadounidense bajo el programa de exención de visa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que un viajero que haya visitado Cuba a partir del 12 de enero del 2021 Cuando Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un sistema de autorización de viaje, ESTA, por sus siglas en inglés. Dijo que en este caso el viajero debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Además, un viajero que en el momento de la solicitud de ESTA tenga doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un ESTA y debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Si ya se aprobó un ESTA y luego se determina que el viajero ha estado presente en Cuba o tiene doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, se revocará el ESTA. La oficina especificó que la no elegibilidad para un ESTA no es un impedimento para viajar a Estados Unidos, señalando que las personas que no son elegibles para viajar bajo el programa de exención de visa pueden solicitar una visa en cualquier embajada o consulado de Estados Unidos. La actualización del programa de exención de visados para viajar a Estados Unidos entró en vigor el 6 de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Corea del Norte dijo haber lanzado un misil intercontinental de combustible sólido, informa la agencia AFP.
Corea del Norte dijo el jueves que había probado con éxito su nuevo misil balístico intercontinental. Según la agencia de noticias KCNA, el Hwasong-18, un nuevo proyectil de combustible sólido ya probado en abril, recorrió 1.001 kilómetros. El vuelo alcanzó una altitud máxima de 6.648 kilómetros y duró unos 70 minutos antes de estrellarse contra el mar de Japón. Supervisado por el líder norcoreano Kim Jong-un, el lanzamiento fue descrito por los medios estatales como una gran explosión que sacudió todo el planeta. La agencia agregó que Kim prometió una serie de ofensivas militares más intensas hasta que Estados Unidos y Corea del Sur cambien sus políticas hacia el país comunista. El lanzamiento se produce en un momento de tensas relaciones entre las dos Coreas, que han cortado sus contactos diplomáticos. El Comando Militar de Seúl dijo que el lanzamiento es una provocación grave que socava la paz y la seguridad en la península de Corea y viola las sanciones de la ONU contra Pyongyang. Las Naciones Unidas, Estados Unidos y aliados también condenaron el lanzamiento.
Y hasta aquí las informaciones.
Y 8 minutos de la mañana. Estamos aquí, un servidor Alfredo Jacomino y Ariane González haciendo su programa favorito Tempranito y de mañana en Radio Martí. Hoy, 13 de julio, recordamos todos con pesar, con dolor, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, un hecho fatídico que ocurrió en el año 1994, en la madrugada de hoy. Barcos del gobierno cubano hundieron exprofeso el remolcador 13 de marzo porque un grupo de cubanos, cansados de lo que todos están cansados, abandonaban la isla. Lo que se trata de es de que no se repitan estos hechos tan tristes, tan indecorosos en la historia de la República y que algún día los culpables pues sean llevados al banquillo de los acusados antes de que les toque otra justicia divina.
Así es, 29 años, conmemoramos hoy de este crimen, ese remolcador 13 de marzo, como bien dijiste, un día como hoy, llevaba 68 personas a bordos, había niños ahí. Recordemos también que las autoridades portuarias le dieron la misión a varios capitanes de otros remolcadores, Alfredo, entre ellos el llamado Polargo 5, de perseguirlo. Este último fue el que lideró la agresión lanzando chorros de agua e invistiendo al 13 de marzo hasta que lo hundieron. En esas aguas oscuras, estamos hablando de la madrugada, al norte de La Habana, murieron 37 personas. Entre ellas había 10 niños, 10 menores de edad. Un momento que, a pesar que han transcurrido 29 años, evidentemente los familiares no pueden olvidarlo y siguen pidiendo justicia, por supuesto. Recordemos que Iván Prieto, por ejemplo, perdió a 14 miembros de su familia, incluido su padre, Alfredo.
Los testimonios de los sobrevivientes aquí en Estados Unidos, una vez que pasó el tiempo y llegaron, fueron desgarradores, porque no se trató de un accidente. Lo primero que hizo el gobierno cubano fue ocultar la información, no se dijo nada en la prensa.
Exacto.
Tú sabes que obviamente la prensa fue, durante toda la revolución, fue, es y será controlada por el gobierno. Por tanto, los medios oficiales no dijeron absolutamente nada. Se hizo, después que sale la noticia y se vuelve pues una noticia conocida, la gente pues empieza a quejarse indignada, empiezan a protestar. Personalidades internacionales empiezan a lamentar el trágico suceso, y entonces estamos hablando que semanas después es que se hace pública la noticia, y Fidel Castro pues aborda el tema diciendo que fue un accidente y que elogia la labor patriótica de las personas que estuvieron ahí para socorrer a los sobrevivientes. Todos sabemos la enorme saña, el odio, la ira que le profesa un guardafrontera a una persona que quiere escapar. Uh-huh. Porque tiene el valor, la determinación, y corre el riesgo que ese guardafrontera, a pesar de estar en una lancha, no tiene el valor de sobrepasar. En este caso no fueron guardafronteras, fueron personas de estos otros dos remolcadores, el Polargo 2 y el Polargo 5. Se les dio la orden de hundir al 13 de marzo. Yo no entiendo nunca...
Un crimen que está todavía impune, Alfredo.
Exacto.
Es bueno recordarlo. A pesar de toda la denuncia que ha habido en varios foros internacionales, se ha llevado este crimen, los perpetradores siguen impunes.
Ariane, yo no entiendo qué puede pasar por la mente de un ser humano cuando disfruta cometiendo un crimen contra un semejante que además no le hizo absolutamente nada.
Además de la forma que se cometió.
Exacto.
Que se les estaba, y le pedían las víctimas que no siguieran echando aquellos famosos chorros de agua, que es lo que estaban causando. Y sobre todo cuando estamos hablando de que hay los niños, o sea, la cantidad de niños que murieron sencillamente por sus familias, querían tenerlos en libertad, 10 niños allí en el mar.
Para las personas que son jóvenes y que no...
¿Cómo pueden dormir, no?
Exacto.
¿Cómo pueden poner la cabeza en la almohada y no pensar en esos gritos desgarradores que los sobrevivientes han narrado de que lo vivieron?
Bueno, ojalá los gritos y las angustias y las caras de las víctimas no se les olviden nunca, y esas personas nunca tengan un minuto de paz, porque de verdad que no se merecen menos. Si la justicia del hombre no llega hacia ellos, por lo menos que recuerden siempre que son unos criminales, no menos, porque no son menos que criminales. Y no entiendo cómo puede pasar por la mente de una persona, y digo para los jóvenes que no conocen el suceso, un remolcador estaba huyendo, estaba escapando de la isla de Cuba con personas a bordo. Parece que lo descubren y dan la orden a esos otros dos remolcadores, el Polargo 2 y el Polargo 5, de que en pleno mar, a unas aproximadamente 7 millas de distancia de las costas, embistan a la embarcación. Todo el mundo sabe que cuando dos embarcaciones chocan, uh-huh, en el medio del mar, pues casi siempre una, si la cogen por un flanco, pues es la que sufre más. Obviamente, el remolcador 13 de marzo resultó embestido, se hundió, y esta gente, los asesinos, no tienen otra palabra, en lugar de socorrer a las víctimas, bueno, ya, y le hundimos el barco, ya no se pueden ir, no. Empezaron a hacer remolinos alrededor. De las personas que estaban flotando en el agua. Estamos hablando de noche.
Tres, ojo, de la madrugada.
Estamos hablando de noche.
De la madrugada, estamos hablando de las 3 de la
Entonces,
madrugada, más o menos.
No les importó a esa gente los gritos, no les importó que habían niños, no les importó absolutamente nada. No les importó y empezaron a hacer remolinos para que esa gente acabaran de perecer y se hundieran. Uh-huh. Afortunadamente sobrevivieron personas que después contaron los testimonios y dijeron cómo fue el horror de esa madrugada del 13 de julio de 1994. Para todos los seres humanos que entendemos del lado acá la historia, que la escuchamos, nos resulta tan abominable que los cubanos le hagan eso a los propios hermanos.
Desgraciadamente ha habido hechos que se han repetido, no quizás con la crudeza de este remolcador 13 de marzo, con estos remolinos alrededor de las víctimas, de las personas que estaban en el agua, donde había niños, pero estoy recordando el hundimiento hace muy poco tiempo en Cárdenas, en Matanzas, donde los sobrevivientes han dicho que tampoco se les prestó auxilio cuando estaba ocurriendo el hundimiento, y hay personas fallecidas también.
Y ojo, queremos decir una cosa, Ariadne, y es que este es el hecho más, digamos, publicitado, más catastrófico, pero no es el único.
No es el único.
Y me toca cerca una historia donde algunas personas que se iban en una lancha también le hicieron eso. Bueno, estamos hablando de... Sí, ese evento que tú mencionas es más antiguo.
Exacto.
Pero hay en la historia reciente otros hechos que no fueron llevados a la... que no fueron publicitados, pero también en el cual estuvieron involucrados lanchas de guardia frontera tratando de hundir lanchas de cubanos que se iban de la isla.
Tratando de hundir y directamente, pues, apuntándolos y disparándoles. Yo tengo el testimonio cercano en mi familia de personas que intentaban, estamos hablando de los años 92, 94, en este caso el remolcador 13 de marzo fue en 94, plena crisis de los balseros. Conozco unas personas que viven aquí en Estados Unidos, en su momento eran niños menores de edad, y intentaron salir y cuando estaban montando en el barco, vinieron los guardas fronteras y les dispararon. Uno de ellos tiene una herida en la pierna, se ha quedado con problemas de movilidad para toda la vida, tenía 12 años. O sea, es testimonios, y cuántos más que quizás no lo han contado, porque es así, porque hay personas que todavía viven con miedo.
Sí, hablábamos con respecto a los sucesos del 11J el otro día, la mala entraña que tienen esos carceleros. Obviamente los guardafronteras que hacen estos actos tampoco se quedan muy atrás. Están a la par de la mala entraña que tienen esos seres humanos. Tenemos una pieza que nos dejó nuestro productor Jaime.
Testimonios.
Sobre testimonios reales de aquellos sucesos. Así que invitamos a los amigos oyentes a que la escuchen a continuación.
Masacre del remolcador, 13 de marzo.
El 13 de julio de 1994, acaeció lo que se ha llamado como la masacre del remolcador 13 de marzo, cuando una pequeña embarcación cubana en busca de libertad fue hundida con violencia por embarcaciones oficialistas. La acción criminal causó la muerte de 37 cubanos, entre ellos 11 niños, que intentaban salir de la isla de Cuba con la intención de pedir asilo en Estados Unidos. En la madrugada del 13 de julio de 1994, cuatro barcos del gobierno cubano equipados con mangueras de agua a presión embistieron al viejo remolcador que huía de Cuba con 72 personas a bordo a 7 millas de la bahía de La Habana. Un crimen difícil de olvidar.
Ese primer remolcador a echarnos el chorro de agua, chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba y ropa te la rompía. Imagínense la fuerza que tenía ese chorro. Ese es el primer remolcador de marca japonés.
Habla Daisy Martínez Fundora, sobreviviente de la tragedia del remolcador 13 de marzo.
Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación, nos empieza a echar chorros de agua. Después de eso, de los gritos, de las súplicas de nosotros, de las madres, de los hombres, de todos los que estamos encubiertos, que no nos tiraran más agua, que éramos cubanos, que miraran los niños, que nos consideraran, los niños gritando. Mi hija, la de 8 años, gritaba, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami? Yo lo único que atinaba era porque mi hermano Román Lugo Martínez es quien trata de aguantar, porque el tercer remolcador, que es el que nos rompe por atrás, también nos tiraba. O sea que eran los tres con los chorros de agua directamente hacia nosotros. Nosotros nos esquivábamos de los chorros mirando la cara así, porque si te cogía un ojo te lo sacaba. Después de hacer el impacto, el tercero, que es el que nos rompe, pero anteriormente a eso, ellos nos tratan de volcarnos, porque nos dan un banderazo por los lados. Pero el tercero es que nos da el golpe por atrás. Es cuando se produce el hundimiento. Hundimiento que yo trato de sacar a mi hija, la de 8 años, pero yo me sumerjo en el agua con mi hijita de 3 años, que es la que posteriormente se pone en estado crítico grave. Cuando yo caigo al agua, yo siento como personas, como que me hagan mi pullover para tratar de aguantarse de algo. Yo trato de subir. Cuando yo subo, lo único que yo hallo, que para mí la caridad del cobre o San Lázaro, Dios, los reclamos, la súplica que nosotros las madres, todo el mundo pedimos, para mí yo creo que esa tablita apareció ahí por milagro de Dios. Yo veo una tablita, me acerco a la tablita, y cuando yo miro para el lado veo a mi hijita, que está como un sapito, su barriguita inflada, su cara demacrada, y yo lo que hago es alcanzarla. Yo no lloré, mis súplicas eran de grito para que me salvara mi hijita, no a mí, a mí no me importaba yo ya, pero que me salvara mi hijita.
Bueno, ¿qué podemos decir después de estos testimonios? No sé, me quedo sin palabras y yo no sé, no atino a tener un pensamiento lógico. Y pasan los años, hace años aquí en Miami se hizo una ceremonia de recordación a este evento y estaban algunas de las víctimas y recuerdo ver a dos personas, una de ellas una señora mayor, y todavía estaba atemorizada.
Claro.
Estaba en pleno Miami, rodeada de gente que era incapaz de hacerle daño, periodistas y gente que simpatizaba con la causa miedo de ellos, y aún ella se aferraba a la persona que la acompañaba, y cuando aún no se había acabado el acto, esas dos personas se fueron. Y se fueron como si estuvieran huyendo. Y creo yo que todavía, cada año que se conmemora esta fecha, de algún momento tienen que huir. Y tienen que huir de su memoria y no pueden. Y están atrapadas y eso es terrible.
Así es. Quiero recordar en estos minutos, además, en este homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo, el nombre de los niños fallecidos. Helen Martínez Enríquez tenía 5 meses. Sigdi Rodríguez Fernández, 2 años. Ángel René Abreu Ruiz, 3 años. José Carlos Niclea Anaya, 3 años. Giselle Borges Álvarez, 4 años. Caridad Leiva Tacoronte, 5 años. Juan M. Gutiérrez García, 10 años. Yacer Perodín Almanza, 11 años. Yusel E. Pérez Tacoronte, 11 años. Eliezer Suárez Plasencia, 12 años. También fallecieron personas entre los 17 y 35 años. Mayulis Méndez Tacoronte, 17 años. Miladis Sanabria Cabrera, 19 años. Joel García Suárez, 20 años. Odalis Muñoz García, 21 años. Yaltamira Anaya Carrasco, 22 años. Juliana Enríquez Carranza, 22 años. Lisette María Álvarez Guerra, 24 años. Jorge Gregorio Balmaceda Castillo, 24 años. Ernesto Alonso Loureiro, 25 años. María Miralis Fernández Rodríguez, 27 años. Jorge Arquímedes Lebrígido Flores, 28 años. Leonardo Notario Góngora, 28 años. Pilar Almanza Romero, 31 años. Rigoberto Feu González, 31 años. Omar Rodríguez Suárez, 33 años. Lázaro Enríquez Borges Briel, 34 años. Marta Caridad Tacoronte Vega, 35 años. Julia Caridad Ruiz Blanco, 35 años. O sea, eran personas que tenían toda una vida por delante. Y quienes fallecieron, que tenían entre 36 y 60 años, Eduardo Suárez Esquivel, 38 años. Marta M. Carrasco Sanabria, 45 años. Augusto Guillermo Guerra Martínez, 45 años, Rosa María Alcalde Puig, 47 años, Estrella Suárez Esquivel, 48 años, Reinaldo Joaquín Marrero Álamo, 48 años, Amado González Raíces, 50 años, Fidencio Ramel Prieto Hernández, 51 años, y Manuel Cayol. Esos son los nombres de los fallecidos en este terrible crimen que todavía está impune.
Todas esas personas pudieran estar con vida ahora, y si no lo están es obviamente por culpa de ciertas personas, y personas ahora lo digo entre comillas porque son unos monstruos que cometieron ese crimen. Hay que destacar que en ningún momento el gobierno cubano estuvo intentando recuperar los cadáveres, que aún nunca han sido recuperados los restos por parte del gobierno cubano, el cual dijo que pues no tenían buzos para cometer esa tarea. Creo recordar de la fecha que los hermanos al rescate, que en aquella época pues realizaban una labor pues enorme tratando de localizar cubanos en medio del mar y avisándole a las autoridades estadounidenses para que no se hundieran y los recogieran. Exacto. Se ofrecieron de voluntarios para sobrevolar la zona. También el gobierno cubano les dijo que no. El informe que hizo el gobierno cubano es un informe obviamente plagado de mentiras, en el que narra cómo los remolcadores trataron en todo momento de evitar que el barco el 13 de marzo saliera, se alejara de aguas territoriales cubanas, pero que ocurrió un accidente por un choque y que nunca estuvo en la intención de los marineros de estos remolcadores pues impedir la huida del... Eso es mentira.
Eso están los testimonios de los sobrevivientes donde lo están narrando. Que estábamos
eso
escuchando
es mentira,
lo
porque
que
además,
sucedió.
Si tú guardas, si tú estás en el mar y tú tienes luces encendidas, tú sabes guardar la distancia, porque si tú sabes de mar y esa gente sabía de mar, sobre todo los que estaban en el Polargo 2 y el Polargo 5, si tú conoces la navegación, tú sabes que hay distancia que tú tienes que guardar.
Exacto.
Y si tú no puedes impedir que se roben el remolcador, bueno, deja que esas personas lleguen hasta donde quieren llegar y después pide al gobierno de Estados Unidos que te devuelva el remolcador, como has hecho en innumerables ocasiones de otros aviones y otras cosas que se han llevado cubanos de la isla tratando de huir del comunismo. Entonces pídeselo al gobierno de los Estados Unidos, pero no hagas esa acción de tratar de hundirlo. Son unos asesinos y unos salvajes, y eso no tiene otro nombre, y un día, obviamente, pagarán todos. Son las 8 y 27 minutos de la mañana y nos vamos ahora al segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semi-alerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un... de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes 14 de julio a las 7 p.m. el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden el viernes 14 de julio, 7 p.m. Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana, señores. Yo no sé tú, como dice Luis Miguel, Mariana, pero el calor sigue.
Bueno, hay alerta de elevadas temperaturas, no solo en el sur de la Florida, también en Cuba. Y en el caso de Estados Unidos también, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una alerta para los ciudadanos por las elevadísimas temperaturas que se están viviendo aquí. Y también desde la isla nos llegan desinformaciones de lo alta que están las temperaturas, y a esto le tenemos que sumar todas las vicisitudes que tienen que vivir los cubanos, de tener que salir a las calles para buscar el alimento, para trabajar, para intentar desplazarse. Y imagínate, todo se complica.
Imagínate tú que hubo récord de temperaturas en Aguada de Pasajeros, en Fuego, se reportaron 36,7, en Huira de Melena, en Artemisa 36,2 y en Pinares de Mayarí Holguín 33,1 grados centígrados. Y así, 37,4 en Valle de Caujería, en Guantánamo, y 36,7, bueno, Aguada Pasajeros, San Juan y Martínez, Pinal del Río también, Tapaste, Mayabeque, una cantidad de poblados de Cuba con unas Así temperaturas es. Extremas. El otro día tú me enseñaste la foto del termómetro de...
Hace dos días.
Ajá, 99 grados Fahrenheit.
Eso 99 no. En la foto que yo te enseñé, que además se la tomé cuando me monté en mi carro, y eran de las 3:30 de la tarde, 105 grados.
105 Fahrenheit. Déjame buscar aquí. Yo te 40
digo ahora. Grados en Celsius.
40 grados Celsius.
Ajá, exactamente. 40 grados.
Bueno, déjame decirte que en lo personal a mí me encanta la playa, pero a mí ni se me ocurre ir a la playa en estos momentos, porque nada más que caminar por arriba de la arena con estas temperaturas que hay, aunque te pongas una sombrillita, te pongas unos espejuelos oscuros y una gorra, de todas maneras lo que sale de la misma arena hacia arriba, aunque te tapes, te estás cocinando.
Exacto, así es. Así es. Son temperaturas muy elevadas lo que se están viviendo en estos días.
Bueno, pues nada, te voy a regalar una paletica de helado.
Regálame.
¿De qué sabor la quieres?
De chocolate.
No, tengo de limón nada más.
Ah, bueno, no importa, refresco igual.
Ah, bueno. Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ivette Pacheco.
Muy buenos días, 8:33 de la mañana, y estas son las informaciones en Tempranito y de mañana. La Fiscalía Municipal de Vanes, en Holguín, pidió 4 años de trabajo correccional con internamiento para el activista Leandro Pupo Garcés, acusado de difamación tras criticar al Ministerio del Interior en Facebook. Las conclusiones provisionales alegan que el imputado, el 11 de marzo de 2023, realizó una publicación con el fin de ofender y desacreditar a ese organismo del Estado. El activista rechazó las leyes que permiten encarcelar a una persona que, por ejercer su libertad de expresión.
Me parece muy mal que existan leyes como estas. Leyes que violan derechos como la libertad de expresión. Simplemente por un comentario en Facebook te pidan 4 años. Yo creo que ningún país puede avanzar con un gobierno que no respete, no vele, que se respeten los derechos de su pueblo. Es imposible que logremos avanzar como sociedad, que logremos eso, una sociedad justa. Tener un gobierno en el que uno se sienta seguro, que uno sepa que los va a representar, que lo va a permitirle desarrollarse como ciudadano, participar en el presente, en el futuro de su pueblo, de su país. Y como he dicho, esto se trata de eso, que yo vengo tiempo denunciando las cosas que están sucediendo, que no creo correctas, está mal. Pienso que mientras esas leyes no cambien, pues nuestro país no va a tener un futuro bueno, no va a poder avanzar.
En su artículo 270, el nuevo Código Penal cubano establece que incurre en sanciones de privación de libertad quien públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República de Cuba, a las organizaciones políticas de masa o sociales del país o a los héroes y mártires de la patria. De igual modo, la Ley de Comunicación Social, recientemente aprobada, prevé que las personas deben responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican. Y las críticas a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, por los resultados de su viaje a Cuba impidieron una resolución de consenso entre conservadores y socialistas en el Parlamento Europeo, según fuentes consultadas por Martín Noticias. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Tras la dura condena contra el régimen de La Habana por las violaciones de derechos humanos, los principales grupos políticos europeos se culparon unos a otros de no haber alcanzado un acuerdo global sobre la crisis cubana. Fuentes del Partido Socialista Obrero Español en Bruselas dijeron a Martín Noticias que no apoyaron la resolución en su totalidad porque pide la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Según los socialistas, solamente apoyaron los puntos de democracia y derechos humanos en los que son críticos con La Habana, pero creen que el marco de relación debe ser el acuerdo y no volver a la posición común. No obstante, la resolución aprobada no pide expresamente la cancelación del acuerdo, sino que recuerda que este incluye una cláusula de derechos humanos, que es un elemento estándar esencial de los acuerdos internacionales de la Unión, que permite suspenderlos en caso de vulneración. Desde el Partido Popular lamentaron que el PSOE, partido al que pertenece Borrell, haya votado en contra, a pesar de que es palpable que no ha habido ninguna mejora en la protección de los derechos humanos en Cuba. Las críticas a Borrell habrían sido la causa principal por la que los socialistas descartaron apoyar una resolución de consenso, de acuerdo con fuentes de la negociación de los grupos Renovar Europa y Conservadores y Reformistas. En este sentido, el eurodiputado español Herman Tersch dijo a Martín Noticias que las críticas a Borrell fueron una línea roja para la izquierda. En cambio, el grupo socialista europeo apoyó varios puntos de la resolución, entre ellos los referidos a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, las peticiones para garantizar el derecho a un juicio justo y para que se entable en Cuba un diálogo nacional integrador para impulsar los procesos de modernización y democratización del país. Sorpresivamente, algunos eurodiputados comunistas sumaron su apoyo a puntos sobre el respeto a los derechos humanos en Cuba, por ejemplo, los españoles Miguel Urbán Crespo, del grupo denominado Anticapitalistas, e Idoia Villanueva Ruiz y Eugenia Rodríguez Palot, miembros de Podemos. La condena por las violaciones de derechos humanos en Cuba y la petición de sanciones contra Miguel Díaz-Canel se aprobó en la Eurocámara por 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y la Casa Blanca anunció un plan para reducir las muertes por sobredosis que se han incrementado por la combinación de dos poderosas drogas, el fentanilo y la psilocina, conocida en las calles como la droga zombie. Paula Díaz nos explica de qué se trata.
La administración Biden dio a conocer la estrategia que implementará para reducir las muertes por sobredosis provocadas por la mezcla de fentanilo y el sedante para animales, psilocina. Un informe reciente de los Centros para el Control de Enfermedades detalla que se detectó psilocina en casi el 11% de las muertes relacionadas con el fentanilo.
El presidente Biden está combatiendo la crisis de opioides como parte de su agenda y ha tomado acciones decisivas para reducir ambos, el suministro ilegal de fentanilo y los problemas negativos de salud que vienen con esto.
El plan incluye evaluar a las personas que han tenido una sobredosis y analizar las drogas ilegales confiscadas en busca de psilocina. para obtener una imagen más clara de qué tanto se ha extendido el comercio ilegal de este tranquilizante en el país y tomar acciones. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron el mes pasado que el porcentaje de sobredosis mortales de opioides en las que se detectó psilocibina aumentó un 276% en los últimos años. La administración está explorando cómo programar la psilocibina bajo la ley de sustancias controladas, mientras que simultáneamente mantiene el suministro legítimo en la medicina veterinaria.
Y pasamos a Venezuela, donde después de 11 años se efectuó un debate entre los candidatos opositores a la elección primaria. Aymara Lorenzo informa.
La Universidad Católica Andrés Bello fue escenario para que 8 de los 14 candidatos a la elección primaria de la oposición, con la que la plataforma unitaria busca enfrentar con un candidato unitario en las presidenciales de 2024 al régimen, plantearan sus ideas a los venezolanos. Delsa Solórzano apuntó al interés que tiene el régimen de Maduro para evitar que esta primaria se concrete.
La dictadura no quiere que estemos acá. La dictadura no quiere que haya primarias. Y nosotros estamos dispuestos a seguir enfrentándola con firmeza y con criterio de unidad.
En el debate, que no fue transmitido por ningún medio de comunicación social en Venezuela, sino a través de la red social YouTube, María Corina Machado recordó que son ya 24 años los que el régimen tiene en el poder y hará lo que sea posible para mantenerlo.
Nosotros tenemos que hacer valer las reglas de la justicia, las reglas de la honestidad, de la ciudadanía y de la libertad. Solo así podemos derrotarlos.
Andrés Caleca destacó la importancia de recuperar el aparato productivo para acabar con la pobreza.
Si no somos capaces de inspirar al país de que es posible hacerlo, no vale la pena este esfuerzo.
Carlos Prosperi, el candidato más joven, hizo un llamado a la fe de los venezolanos como clave para lograr el cambio político.
Lo que no nos podemos dejar quitar es la fe y la esperanza. Que ante la adversidad firmeza a nuestros jóvenes, el compromiso de devolver una educación de calidad.
Enrique Capriles fue el gran ausente del debate. El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que, contrario a lo que predijo Capriles, no hubo ni violencia ni confrontación en este debate.
Lo que vimos hoy fue exactamente lo contrario. Se trató de un ejercicio democrático en un país donde no hay democracia. No sé si podemos asegurar que el gran derrotado fue Capriles, pero sin duda alguna, de los muchos ganadores del día, él no estará, pues decidió no aprovechar una oportunidad como esta para presentar sus ideas al país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y un informe de las Naciones Unidas estima que más de 700 millones de personas en el mundo pasaron hambre en el 2022, informa Radio ONU.
Se estima que en 2022 pasaron hambre en todo el mundo de 691 a 738 millones de personas, según la última edición de un informe elaborado conjuntamente por 5 agencias de la ONU. Ha habido progresos en Asia y en América Latina, pero ha seguido aumentando en Asia Occidental, en el Caribe y en todas las regiones de África. En este continente, 1 de cada 5 africanos se enfrentan al hambre, más del doble de la media mundial. En todo el mundo, 148 millones de niños y niñas menores de 5 años padecían retraso del crecimiento, 45 millones sufrían desnutrición grave. La situación en 2022 muestra que estamos más lejos, no más cerca, de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número 2, a no ser que tomemos acciones drásticas y cambiemos radicalmente la forma en la que gestionamos los sistemas agrícolas. Nos enfrentamos a una rápida urbanización y se proyecta que 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades en 2050, dijo Ku Dong-yu, el director general de la FAO, en la presentación del informe. Se prevé que casi 600 millones de personas pasarán hambre en 2030, 119 millones más que si no hubieran ocurrido la pandemia y la guerra de Ucrania.
Y hasta aquí las informaciones.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana.
Así es, y a esta hora vamos a hablar de la situación en Ucrania, también vamos a hablar de la recién concluida cumbre de la OTAN y, por supuesto, de la propaganda rusa, no solo respecto a la cumbre de Ucrania, sino también la que se está divulgando en Cuba. Evidentemente el gobierno cubano este tipo de información lo está divulgando. Vamos a hablar con el analista Bartosz Kaczorowski en Polonia. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Buenos días, es un placer enorme, como siempre, el jueves por la mañana estar con ustedes.
Nos gustaría, Bartos, que nos dieras tu opinión con respecto a esta recién concluida cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania, y además, evidentemente, hablemos de lo que ha dicho Rusia con respecto a esta cumbre.
Sí, sí, pues bueno, esta cumbre de la OTAN que se acabó en Vilna, en la capital de Lituania, pues sin duda trajo las decisiones muy importantes sobre el futuro de la alianza. Y bueno, por lo tanto, no es de extrañar que también fue, bueno, sus resultados fueron ampliamente comentados por la propaganda rusa. Y como siempre sabemos, esta propaganda intentaba distorsionar su imagen. Entonces, bueno, hoy me gustaría decirles algunas cosas sobre esta cuestión. Pero creo que antes de pasar al análisis de las manipulaciones rusas, podemos comenzar con estas decisiones tomadas en la cumbre. Pues sin duda lo que fue muy importante es que se obtuvo el consentimiento de Turquía para el ingreso de Suecia en la OTAN, lo que significa que otro importante país escandinavo se unirá a la alianza y así también fortalecerá el grupo de aquellos países que por su experiencia histórica, también por su cercanía geográfica, son conscientes de la verdadera naturaleza del imperialismo ruso. Entonces, bueno, tanto Suecia como Finlandia, de hecho, no tienen muchas dudas sobre el carácter del Estado de Vladimir Putin. Pero, sin embargo, las decisiones más importantes se referían a Ucrania. Pues se ha establecido un consejo OTAN-Ucrania, en el que será posible determinar los detalles de la integración de este país en la OTAN sin tener que hacerlo a nivel presidencial, a nivel de otras cumbres. Pues se aseguró que continuaría la asistencia militar a ese país y finalmente, en un comunicado oficial, se aseguró que el lugar de Ucrania está en la OTAN. Es una decisión muy, muy importante. También se acortó el camino de Ucrania hacia la alianza sin necesidad de obtener el llamado plan de acción de membresía. Eso da una cierta esperanza de que Kiev pueda unirse a la alianza en forma rápida, como lo hizo Suecia y Finlandia. Eso sin duda sería lo mejor. Pues bueno, sin duda fueron los pasos importantes. Pero también quedan dudas muy fuertes. Pues en primer lugar, no se ha fijado una fecha concreta, lo que de hecho pone en duda la rápida adhesión de Ucrania a la OTAN tras el final de la guerra. Pues también se señaló que requeriría el consentimiento de los miembros de la OTAN y las reformas necesarias en el país, en el tema de la democratización, la seguridad y la lucha contra la corrupción. Pues sabemos perfectamente de que Ucrania tiene bastantes problemas sobre todo con la cuestión de la corrupción, aunque sí es cierto que últimamente, los últimos años, se hizo muchísimo para combatir con este problema. En otras palabras, estos criterios son bastante ambiguos y pueden ser utilizados por algunos países como argumento en contra de admitir a Kiev. Pues sabemos que hay un grupo de países que no están muy dispuestos a que Ucrania forme parte de la OTAN. Pues uno de estos países es Alemania, que tradicionalmente ha seguido una política de distanciamiento con los Estados Unidos y durante muchos años, pues antes de la invasión de 2022, realizaba un comercio lucrativo con Rusia, sobre todo en el tema de gas. Otro ejemplo es Hungría, que también es un país tradicionalmente prorruso y también tiene la minoría húngara en Ucrania. Pero bueno, vale la pena también enfatizar que esta vez las aspiraciones de Ucrania fueron apoyadas por Francia, que así rompió con su política de estrecha cooperación con Alemania y la política de limitar las influencias estadounidenses en Europa. Y también Francia declaró, lo que es muy, muy importante, que iba a enviar a Ucrania misiles de largo alcance. Entonces, bueno, podemos decir que bueno, la falta de este marco de tiempo específico genera algunos temores de que se repitan las experiencias que Ucrania tuvo después de la cumbre de Bucarest de 2008. En este momento, tanto Georgia como Ucrania en teoría recibieron luz verde para unirse a la OTAN, pero bueno, sin especificar los detalles. Lo que finalmente significó, como sabemos, de que ni uno ni el otro país se convirtieron en miembros de la alianza y ambos países poco después fueron atacados por Rusia. Por eso, sí es cierto que los ucranianos no ocultaron su decepción con las decisiones de la cumbre, y el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, incluso escribió en Twitter que la falta de un plazo concreto era absurda. Pero bueno, más tarde suavizó bastante su posición y finalmente reconoció que la cumbre de Vilna fue un éxito. Pues no cabe duda de que desde el punto de vista de Rusia, la OTAN es el principal enemigo, por lo que, bueno, es cierto que la reunión más importante de todos los jefes de estados fue un evento que los medios rusos no podían dejar pasar con indiferencia. Pues la propaganda rusa, por eso se centró en crear la imagen del perfidio occidente, podemos decir, que primero promete mucho a Ucrania o la provoca, porque bueno, eso es una tesis de la propaganda rusa, que la OTAN, los Estados Unidos, Gran Bretaña, provocan Ucrania a las acciones antirrusas y luego supuestamente la dejen sola. Por eso los medios rusos escriben sobre la derrota de Zelensky, bueno, supuestamente de derrota de Zelensky en la cumbre, y también vale la pena señalar que estas opiniones a menudo se contradicen entre sí. Pues por un lado, los países de la OTAN se presentan como los que no quieren a Ucrania en sus filas, y por otro lado, como los que escalan la guerra con Rusia y provocan el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Sí, es cierto que esta frase, Tercera Guerra Mundial, es muy repetida por la propaganda rusa, ¿no? Que simplemente quiere provocar un ambiente de temor, de que si los países siguen con su política del apoyo a Ucrania, pues como el resultado todo se acabará con la Tercera Guerra Mundial, que será una derrota para todos, pues el objetivo es claro, simplemente limitar la ayuda prestada a Ucrania.
Uh-huh. Profesor, le tengo una pregunta. Suecia entra a la OTAN, pero no está en guerra. Finlandia entra a la OTAN, pero no está en guerra. La entrada de Ucrania implicaría que la OTAN se vea envuelta en un conflicto. Tal vez es por eso la demora de la entrada, porque significaría defender, evidentemente, y explícitamente a un país de la alianza.
Sí, sí, bueno, por eso parece que nadie pensaba de la entrada de Ucrania pues ahora mismo. Uh-huh. Pero bueno, la cosa muy importante, y algo que esperaban los ucranianos, esperaba también el presidente Zelensky, es concretar una fecha posiblemente, bueno, después del fin de la guerra. Eso en este caso sí, y podría como dar a Ucrania una cierta seguridad, ¿no? Unas garantías de seguridad después del fin de la guerra. Y bueno, como sabemos, no se hizo esta declaración, ¿no? Sobre alguna fecha concreta, posiblemente, bueno, el día siguiente después de la firma de la paz, o el año, no sé, siguiente después de la firma de la paz, etcétera. Uh-huh. Pues sin duda eso es este punto de vista que tenían los ucranianos. Nosotros sabemos perfectamente de que sí, es cierto que eso es bastante complicado y bueno, además también sabemos que la OTAN, bueno, sí está bastante dividida. Tenemos varios países con puntos de vista bastante distintos, pues es sin duda una alianza que tiene, bueno, muchos países. Pero es cierto que, bueno, la propaganda rusa quiere presentar estos resultados de la cumbre como una derrota total, como una situación cuando, de hecho, todos dejaron a Ucrania sola, ¿no? E incluso, bueno, no sé si ustedes en América vieron esta foto muy que aquí en Europa se hizo muy famosa, Zelensky, que bueno, durante una reunión se quedaba como aislado, uh-huh, solo.
Sí, un, ¿no?, meme. Ha corrido.
Pues una
sí,
foto muy característica. Esta foto, bueno, por desgracia, yo lo veo aquí en la infoesfera europea perfectamente. Está también promovida por la propaganda rusa.
Claro.
Entonces, sí, simplemente hay que mantener mucho cuidado. Pero, bueno, otro elemento de la propaganda rusa utilizado con el tema de la cumbre de la OTAN es, bueno, también la cuestión de provocar el desacuerdo entre Ucrania y Polonia. Uh-huh. Y, por ejemplo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, dijo que Occidente no invitó a Ucrania a unirse a la OTAN porque Polonia reclama sus territorios occidentales. Yeah. Entonces, bueno, eso es otra tesis muy, muy popular de la propaganda rusa. Y, bueno, por desgracia, esta afirmación fue repetida por algunos medios de habla hispana en sus sitios web. Pues, bueno, un ejemplo es la televisión Negocios, la televisión de YouTube, bastante popular, que simplemente lleva tiempo repitiendo esta tesis. Y, bueno, la estación incluso, bueno, ha preparado un material basado en las declaraciones del diputado ruso Andrei Kartapolov, quien afirmó que Ucrania nunca será miembro de la OTAN, solo la parte que pase a Polonia. Entonces, bueno, aquí podemos ver una situación absurda, porque, bueno, en Polonia, de hecho, no hay absolutamente nadie, ¿no?, que tenga algunas reclamaciones con el territorio ucraniano.
Sí,
pero sí, bueno, los políticos rusos repiten, bueno, dicen estas acusaciones y bastante medios repiten, uh-huh, esta tesis. Pues, bueno, incluso hoy tuve la posibilidad de ver un programa, una entrevista con un periodista bastante famoso español, Lorenzo Ramírez, que dijo que, bueno, y aquí cito, Polonia tiene la esperanza de anexionarse parte de Ucrania al acabar la guerra. Y, bueno, él dijo sobre estos territorios que bueno, supuestamente quiere anexionar Polonia. Y lo que es muy interesante, y eso también es muy, muy característico, pues la única fuente de estas tesis fue la declaración de Sergei Naryshkin, pues el jefe del Servicio de la Inteligencia Exterior ruso, pues es decir, una organización establecida por, bueno, para llevar a cabo la desinformación.
Claro.
Entonces, bueno, los periodistas que dan por sentada esta afirmación y no la verifican con otras fuentes, pues simplemente, bueno, nos muestran el nivel de su trabajo. Pero, bueno, por desgracia, eso, y bueno, últimamente es un caso bastante común. E incluso, bueno, también vi que algunos periodistas norteamericanos también repitieron esta tesis. Bueno, eso es, por ejemplo, el caso de Scott Ritter, pues un famoso, muy, muy prorruso escritor, ciudadano norteamericano. Ajá. Que incluso hizo un viaje, un tour por Rusia,
claro,
presentando sus tesis. Entonces, sí, es cierto que estas acusaciones sí aparecen en la infoesfera. Y bueno, por eso no tengamos otro remedio
que combatir. Lo que quiero apuntar es que en nuestra página web de martinoticias.com tenemos un apartado que se llama Contra Desinformación Rusa, que estamos llevando a cabo conjuntamente con el sitio web ucraniano stopfake.org, precisamente para demostrar todo este tipo de información que está llegando al pueblo cubano, desmontarle todo este tipo de información y lo que se está diciendo a través de los medios rusos y también en las redes sociales. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos a Tempranito de Mañana.
Gracias, profesor.
Muchísimas gracias y que todos tengan un día excelente.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana, están escuchando Tempranito y de Mañana en su emisora favorita Radio Maratí. Este Tempranito y de Mañana llega gracias a la inteligencia, la cortesía y la puntualidad de nuestro productor Jaime Almiral. También llega gracias a la cortesía del regreso y de la estoicidad y de la mendicidad y de todo lo que termine en ad de nuestro técnico de audio. ¿Cómo que se llama este muchacho que secuestró a Mike Vázquez? Uh-huh. Teudy Giró.
Viste cómo no tú te recuerdas, te has dado cuenta.
Pues se me olvida tu nombre.
No has dado nuestro email. No has dado el email para los oyentes.
Como yo no soy el que lo... Ay, Dios mío, yo no soy el que lo doy. Tempranitomartí@gmail.com. Tempranitomartí@gmail.com. Y ¿cómo se llama esto? Ah, también en las noticias está Ivette Proteína de Alta Concentración Molecular Pacheco. En la sala de redacción está Jorge Jauregui y está Elena Rodríguez y cualquier otro que se haya, tú sabes, levantado tarde, no como nosotros, nos levantamos temprano.
Sí.
¿A qué hora tú te levantas?
A las 4:30 de la mañana.
¿A las 4:30 de la mañana?
Sí.
¿Y qué tú haces a esa hora tan temprano si nosotros no tenemos que estar aquí a las 5? Bueno,
mira que tú eres chismoso.
Eso mismo.
No te lo voy a decir.
Eso mismo, yo me merezco que le digan eso.
No te lo digo.
Suéltate.
No.
Suelta la lengua. Bueno, sí, señores, muchísimas gracias. Luego voy a revisar el correo para saludar a las personas que nos han escrito. Así que gracias a todos por la sintonía. Nos vamos a un boletín de noticias.
Muchas gracias, Alfredo.
No te he presentado. Ese es el problema, que tú quieres enseguida cortarme para que yo no te presente.
Te voy a precisar algo. Como te expliqué en horas de la mañana, te expliqué que mi abuelo tenía una bodega, no una carnicería.
Yo no sé por qué me hice la idea de que tú habías nacido en lugar de maternidad de una carnicería, pero bueno.
Qué raro.
Todo en la vida es posible.
Sí.
Me equivoqué
Te equivocaste.
De establecimiento.
De establecimiento. Pues sí, vamos a las informaciones y como siempre comenzamos con noticias desde la isla. El prisionero de conciencia cubano Michael Castillo El Osorbo decidió coserse la boca y se tatuó Patria y Vida en protesta por el hostigamiento que sufre en la cárcel, dijo el miércoles la curadora de arte Ana Meli Ramos. La activista publicó en su muro de Facebook que el músico condenado a 9 años de cárcel le comunicó en una llamada telefónica su decisión de coserse la boca y que exige que se le respete. Ramos señaló que después de esa conversación la llamaron desde la prisión para decirle que Osorbo se tatuó en un antebrazo las palabras Patria y Vida, título de la canción de la cual es coautor y que se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio de 2021. La activista agregó que desde hace meses viene denunciando los abusos cometidos contra el artista, cuya situación empeoró notablemente desde que lo cambiaron de compañía y pusieron una cámara de seguridad en su galera. Ramos dijo que peligra la vida de Osorbo, quien está recluido en la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Y el frente a los fenómenos climatológicos, el presidente Joe Biden anunció una serie de medidas para ayudar a los estadounidenses a enfrentar el calor extremo, informa Gustavo Cherquis.
El cambio climático está afectando gravemente a millones de estadounidenses que observan fenómenos meteorológicos y climáticos nunca antes vistos. Olas de calor con récord histórico como en Puerto Rico, que experimentó su mes más caluroso en más de 120 años, Texas, que registró los 19 días más calurosos de la historia, Michigan, New York, Vermont y gran parte del este de Estados Unidos también rompieron su registro de temperatura e inundaciones por lluvias torrenciales. En los primeros 6 meses del 2023, los fenómenos meteorológicos costaron miles de millones de dólares. Ante este contexto, el gobierno del presidente Biden ha tomado medidas desde el primer día para abordar la crisis climática, como por ejemplo la inversión de más de 50 mil millones de dólares para ayudar a reducir costos de energía a más de 6 millones de hogares de familias trabajadoras. La Casa Blanca está convocando ahora a líderes de todo el país para una cumbre sobre resiliencia climática y sostenibilidad en vivienda asequible y se centrará en la manera en la que propietarios y administradores pueden aprovechar las inversiones históricas de la ley de infraestructura bipartidista del presidente Biden para reducir los riesgos que plantea el calor extremo para estadounidenses de bajos ingresos. El martes, en la continuación de la agenda climática, la administración Biden-Harris anunció medidas adicionales para protegerse del calor extremo que ayudarán a cumplir el mayor y más ambicioso proyecto de ley de protección climática en la historia de Estados Unidos. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Y una polémica se ha generado en Nicaragua y Colombia por la participación activa del embajador del presidente colombiano Gustavo Petro en actos partidarios del gobierno del nicaragüense Daniel Ortega. Las críticas se acentúan porque Petro ha criticado las violaciones de derechos en Nicaragua, informa Donaldo Hernández.
El embajador de Colombia, Freddy Muñoz, se ha sumado a los festejos del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Se ha vestido con los colores del partido oficialista y asegura sentirse orgulloso de representar a su país en los actos partidarios.
Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución.
En Nicaragua y Colombia, la participación del embajador en actos del gobierno de Daniel Ortega ha sido cuestionada, pues el diplomático no debería de involucrarse en la política de otro país, según explicó el exdiputado y analista Eliseo Núñez.
La participación diplomática es entendible, pero tiene sus límites. O sea, él tenía que llegar y tenía que representar a su país. No tenía que ponerse la pañoleta, no tenía que gritar discursos, ni consignas, ni nada por el estilo.
El senador republicano Marco Rubio también cuestionó al diplomático colombiano.
Es inconcebible que el embajador del gobierno Petro aplauda una revolución marxista y sangrienta. Es un grave insulto a todos los nicaragüenses y exiliados que aún sufren las repercusiones de los sandinistas.
Muñoz se ha defendido de las críticas. En un comunicado expresó que su participación ha sido apegada a la ley.
Es mi obligación como embajador participar en reuniones y actividades importantes para el gobierno sandinista, ya que debo hacer presencia estratégica para cuidar los intereses nacionales de Colombia en Nicaragua.
La Voz de América le consultó a la Cancillería de Colombia por el comportamiento del embajador Muñoz y la respuesta es que el diplomático fue citado en Bogotá para dar explicaciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado la ausencia de democracia en Nicaragua y la existencia de presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Corea del Norte dijo haber lanzado un misil intercontinental de combustible sólido, informa la agencia AFP.
Corea del Norte dijo el jueves que había probado con éxito su nuevo misil balístico intercontinental. Según la agencia de noticias KCNA, el Hwasong-18, un nuevo proyectil de combustible sólido ya probado en abril, recorrió 1.001 kilómetros. El vuelo alcanzó una altitud máxima de 6.648 kilómetros y duró unos 70 minutos antes de estrellarse contra el mar de Japón. Supervisado por el líder norcoreano Kim Jong-un, el lanzamiento fue descrito por los medios estatales como una gran explosión que sacudió todo el planeta. La agencia agregó que Kim prometió una serie de ofensivas militares más intensas hasta que Estados Unidos y Corea del Sur cambien sus políticas hacia el país comunista. El lanzamiento se produce en un momento de tensas relaciones entre las dos Coreas, que han cortado sus contactos diplomáticos. El comando militar de Seúl dijo que el lanzamiento es una provocación grave que socava la paz y la seguridad en la península de Corea y viola las sanciones de la ONU contra Pyongyang. Las Naciones Unidas, Estados Unidos y aliados también condenaron el lanzamiento.
Y hasta aquí este segmento de noticias en Tempranito y de Mañana.
Las organizaciones, proyecto del PEN América, además Conexión de Artistas en Riesgo, el PEN Internacional y Cubalex, recopilaron el testimonio de decenas de artistas y profesionales de la cultura que exponen la censura, el acoso y la persecución a los intelectuales cubanos abiertamente, que son críticos con el régimen de La Habana y las consecuencias de haber sido forzados al exilio. El reporte se titula Método Cuba, testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado el 11 de julio de 2023. Vamos a hablar de esto y mucho más con la directora del proyecto del PEN América, Conexión de Artistas en Riesgo, Julie Trebol. Gracias por acompañarnos.
Y muchas gracias por la oportunidad. Es un placer de hablar con vosotros.
Me gustaría hablar precisamente sobre este informe que se publicó ayer, donde, bueno, ustedes recogen testimonios referente a la vigilancia policial, las amenazas, el arresto domiciliario, el acoso, la agresión física que han sufrido muchísimos artistas e intelectuales y otros que han tenido que salir al exilio y el régimen cubano les impide regresar. ¿Es así, verdad?
Sí, hace dos años después de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, es que la situación de los artistas forzados al exilio muestra el drástico deterioro de la libertad artística en la isla. Entonces, este informe, a través de los perfiles de 17 artistas exiliados, muestra la represión contra los artistas independientes mediante, como le ha dicho bien, la diligencia, las detenciones arbitrarias, los arrestos domiciliarios y el encarcelamiento. Y detalla las formas de represión empleadas por el Estado cubano para silenciar y obligar a los artistas disidentes a salir del país. Y bueno, todo el informe se centra en las experiencias vividas por los artistas en el contexto de un debate más amplio sobre arte, cultura y derechos humanos. Y bueno, subraya también las formas comunes de represión que enfrentaron los artistas por ejercer su expresión creativa. También la publicación destaca el recorrido que debieron realizar hasta abandonar la isla y los retos que encontrarán actualmente en el exilio. Mm-hmm. Tenemos un montón de testimonios aquí que muestra cómo el Estado represa estos artistas y le puse al exilio.
Me llama la atención, Julie, si usted me lo permite, por el informe incluye un prólogo de la poeta y novelista nicaragüense que ha sido expatriada por parte del régimen de Daniel Ortega, Yoconda Belli. Y aquí se hace, pues, según indica, un análisis histórico del historiador y ensayista cubano Rafael Rojas.
Sí, para nosotros fue muy importante de incluir también voces como las voces de Gioconda Belli, muy famosa escritora que se fue expulsada de Nicaragua desde poco, para mostrar que las tácticas de represión del Estado cubano tienen también un montón de similaridad en otros países de Latinoamérica. Entonces es por eso, y para nosotros fue también muy importante de tener la voz de una persona muy respetada como Rafael Rojas sobre la historia de la censura en Cuba, porque eso no es nuevo.
¿Cómo cree usted que cambia la percepción en Europa del tema de Cuba con la salida de este tipo de informe?
Bueno, para nosotros es de demostrar que hay represiones en Cuba, que Cuba tiene una, como decir, una atmósfera por los artistas independientes que está muy dura y represiva. Entonces, hay un montón de, como decir, de mito, si lo hace bien, de cómo el Estado cubano ha construido narrativos sobre la isla que no son tan real en la isla. La cultura ha jugando un papel muy importante por el gobierno y los artistas también. Entonces, es de demostrar que hay en Cuba violación de derechos humanos contra los artistas y mostrar una pintura que no es la pintura que un montón de países en Europa y mi país, que puedes escuchar con mi acento francés muy fuerte, que tiene una pintura que no es la pintura real de Cuba. Y queríamos poner este informe y les centrar sobre las voces de los artistas, de su experiencia real, para demostrar que eso existe, es muy real, y también los retos que enfrentan esos artistas que son fuera de Cuba, es muy duro. También en los países que son ahora, que hay que construir una nueva vida, que hay consecuencias psicológicas, que hay consecuencias creativas del exilio.
Continuamos hablando con Julie Trebol, la directora de Conexión de Artistas en Riesgo, un proyecto del PEN América. Y quería preguntarles, porque precisamente en el informe ustedes hacen un pedido a los gobiernos de América Latina y a la comunidad internacional respecto a los derechos humanos, y se dice que reconocen que el embargo económico y comercial de Estados Unidos a Cuba sigue siendo un problema constante que afecta a la capacidad de las autoridades cubanas para garantizar la realización progresiva de los derechos económicos. Me gustaría que usted nos diera su opinión al respecto.
A mí este informe no es sobre el embargo. El embargo es una otra cosa. Para nosotros fue muy importante de reconocer que hay un embargo y que hay efectos sobre la población de Cuba, pero mientras que hay este embargo, la posición de nosotros es la posición de los artistas cubanos. Y los artistas cubanos expresan sobre el informe cómo se pasa dentro y cómo se funciona dentro y cómo se enfrenta una represión cada día más grande y más fuerte del Estado. Y bueno, hemos mencionado muy poco palabras el embargo, porque fue importante de amplificar que hay un embargo en Cuba, pero este informe no es sobre embargo. El informe es sobre cuál es la experiencia ahora de estos artistas de Cuba que se han forzado al exilio y cuáles has enfrentado dentro de Cuba y también ahora en los países que ahora viven. Y bueno, tenemos un montón de recomendaciones por el gobierno cubano y queremos que el gobierno cubano, que ha obligado despiadadamente a los artistas a abandonar su patria, que separándolos de sus familias y agendándolos a un limbo migratorio, Caja, que reconoce que hay artistas en la cárcel en Cuba, a un montón de presos políticos en Cuba que son en la cárcel, y ahora que esperamos que el gobierno cubano, que va a leer el informe, que realiza que esas violaciones de los derechos humanos y debes liberar a todos los artistas y presos políticos encarcelados para expresar pacíficamente sus ideas y su trabajo creativo. Es eso que ahora preguntamos al gobierno, liberar a todas las artistas y presos políticos encarcelados.
Muchísimas gracias, Julie Trebol, por estas palabras para Martín Noticias y estaremos en contacto con usted para próximos espacios.
Muchísimas gracias, que quieren todos un buen día. Hasta luego.
¿De qué me van a hablar a mí de aquí, que estoy sufriendo lo que siento? La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo.
Isidro, Palo, Paco, Libertad, José Daniel Ferrer, Lamor y Luis Manuel, y a los que como él no aceptaron la derrota. Libertad para el compatriota y pa' aquel que murió peleando, todos los chupatones. Libertad para el aldeano, para el urbano, para los millones de presos que hay en mi pueblo cubano. Libertad sincera, sin que un comunista quiera. Libertad para los que man y los que mano, que llevan tiempo en la frontera, asesinado en la frontera. Todo es un negocio donde no hay consorcio, donde por supuesto socio muerto a nadie le interesa. Libertad para todas las damas de blanco. Libertad para Lázaro, mi hermano, que murió peleando. Libertad para los artistas, para los tantos deportistas y para los bongos y optimistas que creyeron que un dictador comunista, socialista, antagonista no iba a resultar tan asesino como los fascistas. Libertad sin pena, sin esclavitud y cadena. Libertad para que por gusto está sufriendo injustamente una condena. Hay represión en mi caimán extrema y el sistema de naquena, de cadena, de censura, de encarcela. ¿De qué me van a hablar a mí si me mantengo aquí? Y con acciones represivas que pesan en mí. La realidad de mi sistema se ha tornado gris. Y San Isidro se proyecta por un porvenir. ¿Cómo podré olvidar a la madre que adoré? Y la que hermosa flores que un día yo cautive. La niña que se fue, el pueblo que miró, la madre que lloró y el niño que murió.
¿De qué me van a hablar a mí de aquí? Que estoy sufriendo lo que siento. Que no entiendo, oh no, de qué me van a cuestionar a mí, que estoy sufriendo por mi pueblo. Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos.
Mis hermanos, estamos conectados. El movimiento San Isidro está conectado. El cubano a pie está conectado. Ya está bueno, ya vio. Déjate de abuso, Dios, anda. Déjate de represión. Déjate de maltrato. No aguanta más. Ya está bueno, ya viejo. Anda. Oh.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante un reciente debate en Washington, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que el mundo se encuentra en un punto de inflexión, donde las decisiones actuales darán forma al futuro durante décadas. Señaló que después de un tiempo de relativa seguridad y prosperidad, tras el final de la Guerra Fría, han aparecido importantes disruptores. Obviamente, el ascenso de China, que tiene tanto el poder como la intención de cambiar el sistema en el que vivimos. Una Rusia revanchista, con la que lidiamos todos los días. Una panoplia de desafíos transnacionales interrelacionados y, lamentablemente, que se refuerzan mutuamente, desafíos globales que tenemos que encontrar una manera de enfrentar de manera efectiva. Esos desafíos incluyen la proliferación de sistemas de información con múltiples consecuencias no deseadas, migración, inseguridad alimentaria, cambio climático, amenazas a la salud mundial, la recesión de la democracia y competencia geopolítica. Tenemos una visión clara e inequívoca de lo que nos gustaría que fuera el mundo: libre, seguro, abierto, próspero, dijo el secretario Blinken. Significa países que son libres de decidir cuál será su camino, quiénes serán sus socios. Significa un sistema internacional construido alrededor de reglas, transparentes, aplicados de manera justa y equitativa con bienes, con información, con personas que fluyen legal y libremente. Por otro lado, dijo el secretario Blinken, nos enfrentamos a países que quieren borrar cualquiera de las normas y estándares que han llevado a la prosperidad en los últimos 75 años. Países que quieren reafirmar esferas de influencia y utilizar prácticas depredadoras para ganar poder económico. Que utilizan la información como arma y afirman que los derechos humanos universales son asuntos puramente internos. Para contrarrestar tal visión del mundo, Estados Unidos está, primero, invirtiendo en su propia competitividad. En segundo lugar, está trabajando para revitalizar sus alianzas y asociaciones, como la OTAN y las asociaciones en el este de Asia. Al mismo tiempo, también hemos estado construyendo asociaciones adecuadas para el propósito donde diferentes grupos de países, y no solo países, otras partes interesadas, otros actores, el sector privado, el mundo no gubernamental, se unen para tratar de abordar problemas discretos. Cuando se le pidió que describiera la doctrina a Biden, el secretario Blinken, quien declaró su resistencia a las doctrinas en general, dijo, «Comienza con nuestra fuerza en casa, nuestra competitividad, con las inversiones que estamos haciendo, y luego se trata de asegurarnos de que nos estamos fortaleciendo, y según sea necesario, forjando nuevas alianzas y nuevas asociaciones, porque no podemos hacerlo solos».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:25, continuamos en Tempranito y de Mañana. Y Alfredo, una de las expresiones que más se escucha por estos días es precisamente ¡qué calor! Sobre todo en Cuba, que no tienen los cubanos las facilidades que tenemos los que estamos del otro lado del estrecho. En el tiempo para hoy continúa el calor con aisladas lluvias. La mañana se presenta parcialmente nublada en el occidente, con poca nubosidad en el resto de la isla. Al finalizar la mañana, los cielos estarán parcialmente nublados y se tornarán nublados en la tarde en partes del interior y sur del oriente cubano, con aislados chubascos y lluvias que serán escasas en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius y superiores en algunas localidades del interior. En la noche estarán entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos procederán del nordeste al este, en el centro y el oriente de Cuba, entre 10 y 25 kilómetros por hora. En cambio, serán variables y débiles en el occidente. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes 14 de julio a las 7 p.m. el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puig con Radio Martí.
Recuerden, el viernes 14 de julio, 7 p.m., Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana. Para la gente en Cuba que alguna vez ha visto a este señor que murió un día como hoy, Miguel Gila Cuesta, actor, humorista, dibujante de historias en español. Ariadne y yo tuvimos la suerte de vivir en España, lo vemos por la televisión, muy simpático. Vamos a poner, te invito a que recuerdes uno de los grandes monólogos, chistes de Gila sobre la guerra.
La guerra, escuchen. Recuerdo cómo estaba vestido con el casco
con
y todo
el casco. Demás. Exacto, escuchen.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón. El sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.
Es genial, era genial, Gila. Y escucha, esta pieza, este monólogo, es más largo, no tenemos tiempo para ponerlo completo.
Es uno de los más populares de Gila.
Sí. De hecho, hay una estatua de él con el teléfono y su casco vestido de militar llamando al enemigo.
Exacto. Excelente, era uno de los grandes humoristas españoles.
Y fíjate tú, que es un humor tan infantil, tan tonto, tan sano, pero qué simpático, ¿eh? Y todo desde una gracia y un arte enorme. Qué grande era Gila. Sí, señor. Bueno, ahí hasta Ivette Pacheco estaba muerta de la risa escuchando a Gila llamando al enemigo. Son las 9:33. Nos vamos con un boletín de noticias.
Muchas gracias, Alfredo. Así es, tenemos informaciones en Tempranito y de mañana y comenzamos con nuestro boletín con noticias de Cuba. La plataforma Cuba Data publicó los resultados de una encuesta hecha en 2022 sobre seguridad alimentaria y legitimidad política en la isla, que se enfoca en cómo perciben los cubanos la capacidad del gobierno para garantizar la calidad de vida de la población, así como su eficacia en la toma de decisiones, pasando por la confiabilidad en la policía y las políticas sobre transparencia de la información y libertad de manifestación. Yolanda Huerga tiene otros detalles.
Los cubanos están insatisfechos con la forma en que se gobierna en la isla. No confían en la capacidad de su presidente Miguel Díaz-Canel para enfrentar la crisis que vive el país. La gran mayoría señaló que tampoco confía en el Partido Comunista, según los resultados de una encuesta realizada por la plataforma Cubadata.
La gente siente que el gobierno es menos legítimo y tiene menor capacidad de resolver los intereses del pueblo. Yo creo que eso es una herramienta excelente para el activismo, porque le permite pues empujar realmente las causas que al pueblo le interesa, que el pueblo o el gobierno tiene la capacidad de ocuparse.
Indicó Salvi Pascual, programador y codirector de Cubadata, con sede en Miami.
La gente en Cuba, hablando de que se salta horarios de comida porque no tiene suficientes alimentos, o que reduce porciones, o que tiene que darle sus porciones a otros en la casa. Pero primero tenemos data para contestar y mostrar verídicamente qué se está ocurriendo en la isla. No solamente a los organismos internacionales, sino también al régimen.
Sobre el respeto del gobierno a los derechos humanos de sus ciudadanos, solo el 6.6% de los entrevistados apuntó a estar totalmente satisfecho. La indagación y recopilación de datos se extendió del 15 al 31 de julio de 2022 por todo el territorio nacional y fueron entrevistadas 1.783 personas.
Gente de todas las aristas y líneas de pensamiento en líneas económicas de Cuba. Hay gente que tiene mayor nivel adquisitivo, gente que tiene menor nivel.
Solo un 6% cree que las leyes promulgadas en Cuba son justas. A la interrogante de por qué cree que la gente no protesta en manifestaciones civiles en Cuba, el 56.1 respondió que la principal razón es porque tienen miedo. Un 24.2 cree que es inútil. El 9.4 dijo estar a favor del gobierno y al 6.9 no le interesa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que aquellos ciudadanos que bajo el sistema electrónico para autorización de viaje hayan estado en Cuba no podrán entrar a territorio estadounidense bajo el programa de exención de visa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que un viajero que haya visitado Cuba a partir del 12 de enero del 2021, cuando Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un sistema de autorización de viaje, ESTA, por sus siglas en inglés. Dijo que en este caso el viajero debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Además, un viajero que en el momento de la solicitud de esta tenga doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un esta y debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Si ya se aprobó un ESTA y luego se determina que el viajero ha estado presente en Cuba o tiene doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, se revocará el ESTA. La oficina especificó que la no elegibilidad para un ESTA no es un impedimento para viajar a Estados Unidos, señalando que las personas que no son elegibles para viajar bajo el programa de exención de visa pueden solicitar una visa en cualquier embajada o consulado de Estados Unidos. La actualización del programa de exención de visados para viajar a Estados Unidos entró en vigor el 6 de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la Organización Panamericana de la Salud reúne por segunda ocasión a los representantes de sus estados miembros para discutir un futuro acuerdo sobre las pandemias. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Luego del fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 en la región, las autoridades sanitarias de los países que forman parte de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, se reunieron esta semana por segunda ocasión para discutir los componentes claves y las implicaciones del futuro instrumento sobre pandemias y las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional. La reunión que se realizó en Washington, D.C. concluye hoy y busca que no se repitan las repercusiones sanitarias, sociales y económicas que dejó la pandemia del COVID-19 y que la región esté mejor preparada para responder a futuras emergencias. Yarbas Barbosa, director de la OPS, afirmó a través de un mensaje en video al abrir la reunión que los Estados miembros tienen una oportunidad única en esta generación de aprobar un nuevo instrumento para sentar las bases de un mundo más seguro. Durante la reciente reunión del Comité Ejecutivo, el director de la OPS también señaló:
muchas cosas importantes relacionadas con el nuevo instrumento, que es el RSI, Reglamento Sanitario Internacional. Para los países de las Américas, este será un proceso muy importante y es importante llegar a consenso con respecto a estos instrumentos tan pertinentes.
En diciembre de 2021, la Asamblea Mundial de la Salud estableció el órgano de negociación intergubernamental para redactar un convenio internacional con el fin de fortalecer la prevención y respuesta a pandemias que se presentará para su aprobación el próximo año. Las autoridades y los expertos en el tema esperan que un acuerdo sobre pandemias ayude en aspectos importantes como la preparación del personal médico, la distribución equitativa de vacunas y una detección eficaz. Sala de redacción, Voz de América.
Parte, los países del G7 prometen apoyo militar a largo plazo para Ucrania, informa la agencia AFP.
Los países del G7 darán apoyo militar duradero a Ucrania para resistir frente a la invasión rusa. Así lo anunciaron Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá en un comunicado difundido el miércoles. El texto asegura que cada integrante del grupo trabajará con Ucrania en acuerdos y compromisos de seguridad específicos bilaterales y a largo plazo para asegurar una fuerza sostenible capaz de defender a Ucrania ahora y disuadir la agresión rusa en el futuro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró que los compromisos representan una victoria importante para la seguridad de su país, aunque no sustituyan su prioridad, la adhesión a la OTAN. Las garantías de seguridad para Ucrania en el camino hacia la OTAN, no en lugar de la OTAN, son garantías de seguridad en nuestro camino a la integración. A partir de hoy, estas garantías de seguridad pueden ser proporcionadas por el G7. El martes, en la primera jornada de una cumbre en Lituania, la OTAN prometió que invitará a Ucrania a sumarse a la alianza únicamente cuando todos los miembros estén de acuerdo y se cumplan las condiciones, sin ofrecer un calendario detallado para que eso ocurra.
Y hasta aquí este boletín de noticias en Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre
tempranito. 9:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco, Ariane te propongo repasar algunas efemérides en Caja Quinta, porque no tengo tiempo. En Caja Quinta. Efemérides históricas de un día como hoy, 13 de julio. En 1923, el letrero de Hollywood se coloca oficialmente en las montañas de Hollywood. El original decía Hollywood Land, pero las últimas cuatro letras se retiraron en el año 1949 y solo queda Hollywood. En el 1930 comienza el primer campeonato mundial de fútbol en Uruguay y ganó Uruguay. En el año 1974, Erno Rubik fabrica, ¿qué? El cubo Rubik.
El cubo Rubik.
En 1974, este señor vive y tiene 79 años. En 1977, un día como hoy en Nueva York, se produce un apagón que duró 24 horas. Los ladrones salieron a robar, incendiaron, hicieron... Claro, ellos nunca habían tenido un apagón de 24 horas, que le preguntan a los cubanos.
Así es, desgraciadamente.
Un día como hoy del año 2007 se estrena Harry Potter y la Orden del Fénix, quinta película de la saga. Se estrena en Estados Unidos, en Londres y en México. 2007, no he visto ninguna.
¿No has visto ninguna?
No he visto ninguna.
Increíble.
Increíble.
Las pero tu ver, hijo sí las habrá visto.
Sí, sí. Las claro. Algún día las veré. Cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. Julio César. El gran militar político romano Julio César. ¿Cuánta gente se llama Julio César en honor a Julio César? También nació un día como hoy de 1838 Camilo García de Polavieja, militar español, que por cierto fue gobernador militar de La Habana.
De La Habana,
gobernador de Cuba. Gobernador de, o sea,
estaba
capitán,
en La Habana, capitán general, estaba en La Habana.
Exacto. Un día como hoy, nació en 1898 Julio Schreck. Este señor fue un militar nazi, fundador de las SA, también de las primeras SS, creó las SS, fue el chofer de Hitler, murió de meningitis, un hombre joven, 37 años, era el chofer de Hitler. Sin embargo, cuando muere Hitler, le hace un funeral de Estado, amigo íntimo personal, muy cercano al dictador nazi Adolfo Hitler. Nació un día como hoy de 1940 Patrick Stewart, este actor británico que trabajó en la Guerra de las Galaxias, las primeras. Nació en 1941, un día como hoy, Robert Foster, un actor que ha interpretado muchísimas películas. Lo he visto sobre todo en El reflejo del ojo dorado, una película del 67 con Elizabeth Taylor y Marlon Brando. Trabajaba ahí, ha trabajado muchísimas otras películas. Está de cumpleaños nada más y nada menos que Indiana Jones. Harrison Ford está de cumpleaños, nació un día como hoy, está cumpliendo 80 años,
increíble, y además ha hecho la última película, se dice que sería ya la despedida de Indiana Jones con 80 años, bueno, no había llegado a los 80 años, sí. La vitalidad que tiene todavía para hacer cine.
Bueno, nació en el 42, así que tiene 81.
80 años y todavía ha hecho la última película.
Ah, eso es para que tú veas, que los hombres con 80 años son todavía intrépidos, ¿eh?
¿Harrison Ford seguirá siendo Han Solo o Indiana Jones? A pesar de que ha hecho infinidad de cosas en el cine,
sí,
es un actor.
Mira, esta efeméride le va a gustar a Teudi, porque conoce al personaje. En 1963, un día como hoy, nació Spud Webb, un jugador de baloncesto, de los más pequeños que jugó, el tercero más pequeño que ha jugado en la historia de la NBA, 1.68. Tiene la particularidad que en un campeonato de donqueo, de clavar la pelota, le ganó a un compañero de equipo, Dominic Wilkins. La diferencia en estatura era enorme. 1.68, Spud Webb, y Dominic Wilkins, 2.03.
¡Wow!
Exactamente.
Y le ganó.
¿Y cómo fue? Porque Webb le dijo a Dominic Wilkins, chico, yo no tengo nada preparado, yo no sé qué voy a hacer, lo que sea. Y Wilkins había ganado anteriormente, le había ganado a Michael Jordan, y dijo, esto lo voy a pasear porque yo soy un hombre alto, salto. No, perdió Dominic Wilkins y ganó Spud Webb.
Se confió.
El jugador más pequeño en ganar el campeonato de donqueo. Nació un día como hoy también, 1988, Steve R. McQueen, el nieto de Steve McQueen, que también es actor. Murieron un día como hoy, de 1954, Frida Kahlo, la gran pintora mexicana, y en el 2010, George Steinbrenner, el que era manager de los Yankees. Y ahora nos vamos a celebridades como hoy, un día como hoy, las 100 más calientes de Billboard. Y escuchen esto, que sonaba, pero sonaba bien en 1965, Rolling Stone. Y estas se las saben de memoria. sonaba un día como hoy en 1970, Three Dog Night, esta canción que estuvo dos semanas en la lista de las más populares. Y en 1975, tú te tienes que acordar, porque tú ya en esa época...
No, yo era muy chiquita todavía.
Misma historia. América, sonaba esta canción, Sister Golden Hair. De esta que viene ahora, sí te tienes que acordar.
Sí, de esta sí me acuerdo bien.
1980, Lips, INC. Funky Town. Estuvo cuatro semanas en la lista de los más escuchados. Llegamos a 1985.
De esta me acuerdo más.
También Duran Duran, A View to Kill, dos semanas en la lista de las más famosas. Y en 1990, un día como hoy, las 100 calientes de Billboard arrasaba New Kids on the Block, esta canción que se llama Step by Step.
Step by step, ooh baby.
Para acá, obvio, ya, ¿te acuerdas de 1995? TLC, Waterfalls, estuvo siete semanas.
¿Cómo te gustaba a ti?
Alguien que vive por aquí cerquita, que se llama Enrique Iglesias, en el año 2000, Be With You. Al año 2005.
Esa me gusta más. Como intérprete incluso. Bueno, más pues, que Enrique.
Preséntala tú.
Mariah Carey. Venga, di tú el nombre.
We Belong Together. Estuvo 14 semanas, no consecutivas, pero 14 semanas entre las
¿qué
favoritas.
Qué voz tiene, ¿verdad?
Oh. A mí la que me gusta de Mariah Carey es esa de que...
La de Christmas.
No,
la
que de que Juan le partió el corazón.
La de Juan le partió el corazón.
Break my... ¿Sí, Juan?
No era ella.
No. ¿No dice Juan? Llegamos al año 2010. ¡Ah! Katy Perry and Snapdog. California Girls. Seis semanas. Y en el 2015, ya nos estamos acercando, Wiz Khalifa and Charlie Puth, See You Again.
It's been a long day.
Seis semanas estuvo en la pelea, preferido
de Puth. I'll tell you all about it when I see you.
Y en el año 2020, que eso fue ayer.
Ayer,
como
prácticamente.
DaBaby and Roddy Ricch, Rockstar.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar.
También, un día como hoy, en varios países del mundo, se hizo un concierto de rock que pasó a la historia, Live Aid. Muchísimos grupos participaron, pero quien marcó y quien más se destacó fue este que vamos a escuchar ahora, Queen.
Me he quedado extasiada con Queen, Freddie Mercury.
¿Qué voz tenía?
¿Cómo componía? Increíble.
Pero hay cantantes que tú
escuchas esa
voz.
Transición.
Sí.
Y además, cómo ha trascendido la figura de Freddie Mercury, porque jóvenes generaciones todavía siguen escuchando a Queen, siguen escuchando a Freddie Mercury, y eso es la importancia que tiene dentro de la música.
No, fíjate, si es así, que se hizo una película recientemente que
y no ha decaído, y ya te digo, jóvenes, adolescentes todavía actualmente escuchan y seguirán escuchando a Freddie Mercury y a Queen. Marcó, evidentemente ese grupo marcó a muchas generaciones y seguirá siendo.
Lo bueno nunca muere.
Ahí está. Y ahora sí nos despedimos mañana nuevamente a las 8 de la mañana. Regresaremos este equipo de Tempranito de Mañana. Nos vamos con la música de Santana y Michelle Branch, de Game of Flow. Todo del amor. Hasta mañana.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.